Buenos días. Me alegra verles nuevamente en esta mañana. Y continuamos con el estudio de este libro tan interesante que es Nehemías. Voy a pedirles que se ubiquen en el capítulo 6 de Nehemías, versículo 1. Capítulo 6, versículo 1. Y hemos estado desde Esdras hasta el punto donde estamos en Nehemías y las damas estudiando el libro de Esther, viendo todo ese panorama de aquellos deportados que estaban en Babilonia, en Persia, y que regresaban a Jerusalén para restaurar tantas cosas: la adoración, el templo, los muros, las puertas. Fue de Dios. Lo hizo el Señor así, de esa manera. Y bajo el liderazgo eficaz de Nehemías, el pueblo completó la reconstrucción de los muros, las puertas, y también, en cierto modo, podemos decir, restauró la moral de la comunidad. Recordemos en los mensajes pasados, tanto de Esdras como de Nehemías, que la perseverancia del pueblo judío bajo la mano de un líder, como Nehemías en este caso, logró superar oposiciones de todos los enemigos. En el mensaje pasado estudiamos en el contexto de lo que ocurría la perseverancia, y lo aplicábamos al creyente y sobre todo al líder. Y experimentamos en aquella porción tres escenarios. El primero era que cuando se persevera en la obra de Dios, aparecerán adversarios. El segundo era que cuando se persevera en la obra de Dios, hay que llevar las cargas en oración al Señor. Y el tercero fue que cuando se perseveraba en la obra de Dios, hay que ser entusiasta, siempre estar motivados a avanzar. Esto le sucedió a los judíos bajo el liderazgo de Nehemías. Y por esa razón, uno de los enemigos, Sanbalat, y el resto de los amigos de Sanbalat, intentaron desanimar al pueblo de Dios para que abandonaran la obra y así fracasaran. Ahora, estas personas entran en otro escenario, ya no atacando a un pueblo entero, sino atacando a un hombre, a Nehemías, el líder. Y saben una cosa, es algo importante para los líderes, líderes que están aquí presentes y que tienen a su cargo equipos, que tienen a su cargo responsabilidades, que tienen a su cargo grupos pequeños. Existe en la ilustración de un bosque con árboles grandes y árboles pequeños. Por lo general, alrededor de los árboles grandes hay árboles más pequeños. Los leñadores, para ahorrarse trabajo, derriban los árboles grandes, no los pequeños. Porque el árbol grande, al caer sobre el resto de los árboles pequeños, va a ayudar a los leñadores en ese trabajo. Y así hace Satanás, así hace el enemigo. Trata de derribar los árboles grandes, fuertes, los que están más firmes, para que los pequeños caigan con él. Entonces, esta fue la estrategia que iba a usar el enemigo, usando a estos hombres, Sanbalat y sus amigos, Querían suprimir por completo a Nehemías, querían eliminarlo, querían desacreditarlo y hasta matarlo si fuera posible. ¿Por qué? Porque Nehemías se mostraba persistente, constante en hacer la obra, motivaba al pueblo y desarrollaba el trabajo con audacia. Fíjense, yo voy a leer algunos puntos, pero rápidamente, porque solamente quiero hacer notar en el capítulo 4, a partir del versículo 13, aspectos importantes en cuanto a las estrategias y a los métodos que Nehemías utilizó cuando vio que aquellos enemigos estaban rodeando al pueblo para desanimarlos. Fíjense, en el versículo 13 del capítulo 4, Nehemías dice que armó al pueblo, armó a las familias enteras con armas, los armó con lanzas, con espadas, con arcos, y él los armó con el propósito de que, como ellos estaban detrás de las murallas, ayudaran a vigilar para que nada le pasara a los que construían. Los alentó diciéndoles que centraran su corazón, evocando o trayendo a la memoria a ese Dios grande y temible, que los respaldaba, y así ellos pelearan por sus familias y pelearan por sus casas, que no se dejaran arrebatar lo que Dios les había dado. A veces no consideramos esto primero, y a veces consideramos más bien ciertas y determinadas estrategias con abogados o con bancos, con morgas, con todo, para no perder lo que tenemos. Y de último está Dios. Y de último está Dios. No nos damos cuenta de que todo aquello que tenemos, Él nos los dio. Y que le perteneces a Él. Solamente somos mayordomos de esas cosas. No son mías. Y debo cuidarlas, pero el rey está primero. Y debo ir al rey antes de ir a los hombres. Puso a la mitad del pueblo a trabajar en el muro y la otra mitad armados para vigilar. Aún los que estaban cargando y los que acarreaban materiales, removían escombros, estaban armados con espadas. Dice en el versículo 17. En la primera parte del versículo 18, él dice que todo el que edificaba, todo el que estaba trabajando, edificando, tenía una espada acá atrás en su lomo, en su espalda. El que tocaba la trompeta, y ustedes saben muy bien que en todo batallón, en todo ejército están las trompetas, y tienen que estar cerca de aquellos que dan las órdenes, porque la trompeta es la que dice lo que hay que hacer. Y todo soldado conoce cada nota de trompeta cuando sabe que debe atacar o que debe levantarse o que debe acostarse. Los trompetas entonces estaban para avisar al pueblo cualquier alarma que pudiera, para que ellos asumieran una posición específica. Y ese trompeta estaba al lado de Nehemías, al lado del líder. Y la palabra clave en el versículo 20: nuestro Dios luchará o peleará por nosotros. De noche, hasta los nobles de Jerusalén, al lado de sus criados, guardaban la ciudad, servían de centinela y de día servían en la obra. No había tiempo para respirar, hermano. Había que sacar eso rápido. Y no teníamos descanso, según dice Nehemías allí. No perdían tiempo. Todos estaban listos para trabajar, para luchar o para hacer lo que tenían que hacer en la obra. Finaliza diciendo el versículo 23: mis hermanos y mis criados y los centinelas que me seguían trabajaban sin descanso. Ninguno de nosotros se quitaba la ropa a no ser para bañarse. Esto se llama organización. Organización. Ellos no contaron con circuitos cerrados de televisión, de cámaras, de monitores para poder vigilar. No tenían alarmas sonoras, electrónicas a lo largo de todo el muro. No habían teléfonos y mucho menos había celulares. Lo único que había era unidad, obediencia hacia el líder que les guiaba y una profunda fe y confianza en el Dios que tenían. Estaban motivados, querían lograr la meta anhelada, querían terminar el muro, colocar las puertas, designar los porteros. Ellos designaron porteros, lo que hoy llamamos ujieres. Ellos designaron cantores, lo que hoy es nuestras bandas y nuestras voces. Ellos designaron levitas, lo que son los líderes, los diáconos. Cada uno de nosotros, decía, cada uno en su posición, haciendo su propia labor, dice en el capítulo 7, en el versículo 1. Pero antes de entrar en la otra parte, aquí vemos a un pueblo unido bajo el liderazgo de un hombre con estrategias, con motivación, un hombre con métodos. Y este hombre, usando estos métodos, Nehemías, y usando estas estrategias, pudo concluir la construcción en un momento dado, a pesar de la oposición. Pero por lo general siempre nos enfocamos en aquellos líderes que usan métodos y estrategias especiales. Hay un libro que leí de Nehemías que se llama Pásame Otro Ladrillo. Y es tremendo ver cómo se habla allí a los líderes para la formación de ellos. Hay muchos libros de liderazgo para formar el liderazgo, pero hay pocos libros que hablan del peligro en el liderazgo. Y el peligro en el liderazgo es eminente. Cuando alguien asume una posición de líder, va a ver que hay muchos peligros que le rodean. Y yo quiero enfocarme hoy no tanto en la excelencia de Nehemías para utilizar sus métodos y sus estrategias, sino en los métodos y las estrategias que utilizaban sus enemigos y que Nehemías tenía que responder ante ellos. Y lo hacía sin intransigencia, era transigente. O sea, él no peleó contra ellos una guerra. Él simplemente utilizó astucia para poder combatir aquellos métodos y estrategias que el enemigo le dio. Hermanos, los líderes y ustedes también, todos vivimos bajo presión. Tenemos momentos de mucha presión. Tenemos momentos, sobre todo los líderes, tenemos momentos en que experimentamos pruebas que nos van a hacer que fortalecer nuestro liderazgo, nuestro carácter. Los creyentes y los líderes muchas veces son culpados por cosas que no han hecho o por sus propios hechos que no tienen relevancia y que pueden corregirse. Son criticados por cosas que tratan de hacer. A veces hacen cosas buenas y se les critica, a veces no hacen las cosas buenas y se les sacan a la luz. Sus acciones, sus palabras muchas veces son tergiversadas, son incomprendidas y rara vez se les da la oportunidad de poner las cosas en claro. Si actúan con rapidez, qué temerarios son. ¿Cómo es posible que va a actuar con tanta ligereza? Pero si esperan el momento oportuno, entonces a veces los tratan de cobardes o de despreocupados. Es algo que experimentamos los líderes. Y los que tenemos muchos años trabajando en el liderazgo, le podemos hablar, podríamos escribir libros al respecto. Tenemos que enfrentar esos problemas. Tenemos que luchar con un enemigo infernal, un maestro del engaño, un homicida, como dice 2 Corintios 11:3, y ese es Satanás. Los creyentes cristianos deben estar alertas y equipados espiritualmente para hacer frente. El pueblo de Dios tiene el deber de orar fervientemente, no solo por aquellos que están en posiciones de autoridad civil, como dice 1 de Timoteo capítulo 2 versículos 1 al 3, sino también que los que se encuentran en lugares de autoridad espiritual. Apoyar a los pastores, apoyar a los líderes de la iglesia en oración todo el tiempo, todo el tiempo. Si Satanás puede derrotar a un creyente cristiano, también puede arruinar todo un ministerio y desacreditar la causa de Cristo, y lo hace por medio de estrategias. Vamos a ver cuáles fueron las estrategias que Satanás quiso usar en contra de Nehemías para llevarlo al descrédito, a la deshonra. La primera estrategia fue la de la falsa cooperación. Los enemigos vinieron y le dijeron: te ayudaremos en el trabajo, dice Nehemías capítulo 6 versículos 1 al 4. Vamos a leerlo. Cuando Sanbalat, Tobías, Gesén el árabe y nuestros otros enemigos supieron que habríamos terminado de construir las murallas y que se habían tapiado todas las brechas, aunque aún no habíamos colocado las puertas de madera, me mandaron un mensaje que decía: queremos reunirnos contigo en alguna de las aldeas del campo de Ono. En realidad, lo que ellos querían era hacerme daño, así que mandé a decirle: no me es posible ir porque estoy en medio de una gran obra. Si fuera yo a reunirme con ustedes, el trabajo se detendría. Y aunque ellos insistieron hasta 4 veces, mi respuesta fue siempre la misma. Sanbalat, Tobías, Gesén, los que se habían opuesto a los judíos, ahora querían cooperar. Primero peleaban en contra, ahora querían cooperar para la restauración de los muros. Y querían llevar a Onón. Onón es un lugar muy tranquilo en aquella región. Es un lugar donde cualquiera podría ir a un sitio donde dice: ahí no tengo peligro. Ahí no tengo peligro. Voy a montar una carpa en algún sitio de Birmingham y voy a hacer allí una carne en una fogata y voy a estar con mi familia al aire libre. Voy a ir a un sitio que se llama La Quemada. ¿Creen ustedes que podríamos en ese lugar estar tranquilos? Muchos de aquí conocen la fama de ese lugar, ¿verdad? Allá me levantan hasta la mano. Es cierto. Debo ir a Oak Mountain, donde está el lago. O debo irme a otro sitio por ahí, por la Hawaii, por la 20. Hay campamentos, hay lugares, hay lagos, hay lugares de descanso seguros. Onan era un sitio así. Pero fíjense esto. Nehemías rechazó la oferta sobre la base de 3 convicciones que Nehemías tuvo. Primero, sabía que estaban mintiendo y que su intención era matarle. Nehemías capítulo 6 versículo 2, me mandaron un mensaje que decía: queremos reunirnos contigo en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Esto se veía extraño. ¿Por qué llevarme tan lejos? ¿Por qué llevarme a un lugar solitario y tranquilo? ¿Por qué no nos podíamos ver aquí mismo? ¿Por qué no me dijeron: podemos ir a tu oficina? ¿Vas a estar ahí hoy? O ven a mi oficina y nos reunimos acá. Él tenía esa clase de discernimiento espiritual que deben poseer los líderes para detectar las estrategias del enemigo y poderlo derrotar. Estaba convencido, en segundo lugar, que la grandeza de la obra de Dios le había dado para hacer algo que glorificara verdaderamente al Señor. En Nehemías capítulo 6 verso 3 dice: así que mandé a decirle, no me es posible ir porque estoy en medio de una gran obra. Él sabía que lo que estaba haciendo era grande, no por la magnitud, aunque por la magnitud lo era verdaderamente, sino para quien él estaba haciéndolo, para la gloria de Dios. Cuando tú haces algo para la iglesia, cuando tú estás haciendo un trabajo, no importa lo insignificante que tú puedas ver lo que estés haciendo, es para la gloria de Dios. Muchas veces anteponemos a la gloria de Dios nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestro descanso, nuestro sueño. Y se va haciendo una montaña de contraposiciones donde usted va viendo cómo la obra de Dios se va alejando de la prioridad de nuestra vida. Porque consideramos que aquello no es significativo. Y usted no sabe muchas veces lo que Dios hace a través de algo que parece ser tan insignificante, pero que no lo es. Y Dios se glorifica cuando usted lo coloca a Él primero que nada. Sobre todo en aquel momento tan especial que debemos tener cada día con Él. Si permitía que lo distrajesen, desviaría la obra a la que Dios le llamó. ¿Dónde encontraría su pueblo el liderazgo que necesitaba? Y si a él le pasaba algo, entonces, ¿dónde iba a salir otro líder con aquel mismo ímpetu? El proyecto quedaría sin dirección, sin rumbo, y al final terminaría fracasando el proyecto. Los judíos no tenían nada en común con Sanbalat, nada, y mucho menos con su gente. De forma que no había fundamento ni razón para esa cooperación. Nehemías había dejado eso bien claro desde el principio del proyecto, en Nehemías capítulo 2, versículo 20. Si él hubiera cooperado con Sanbalat y sus aliados, ¿cómo podría haber dirigido la nación si no se separaba de los extranjeros que no podían estar en ese lugar? Habría sido inconsistente todo. La negociación y la cooperación pueden ser buenas y útiles, hermanos. Pero si no está involucrada alguna cuestión moral o espiritual. Un arreglo feliz puede fortalecer un matrimonio o puede fortalecer un ministerio. Pero este es un compromiso de personas que se aman, que se respetan una a la otra y que tienen los mismos propósitos en su mente. Pablo nos guía a Filipenses y nos dice en Filipenses capítulo 2 versículo 1 al 4 lo siguiente: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria, al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Este es un principio para aplicarlo en la iglesia, con los hermanos, con los amigos, en la vida familiar, en la vida matrimonial. Nada se puede lograr en un matrimonio si no hay amor, unidad, humildad. Nada se puede lograr con los hijos si no hay amor, unidad y humildad. Debo de poner mi orgullo, debo de poner mis ideas muchas veces para escuchar al otro y sopesar lo que yo pienso y lo que piensa el otro, y a veces sacar conclusiones importantes que no tenía en mi mente. La estrategia del enemigo es: si no lo puedes vencer, únete a él y luego hazte el dueño. Si el enemigo no te va a vencer porque no puede, va a tratar de unirse a ti y luego te va a controlar. Mucho cuidado. Una vez que el enemigo logra introducirse en el ministerio, líderes de la iglesia, empieza a debilitar el trabajo desde dentro, y sin tardar mucho la obra decae y se paraliza. Aunque la cooperación en la obra del Señor es algo noble, los creyentes deben cooperar con las personas correctas en el momento correcto y con el propósito correcto. De otra manera, puede resultar en terminar cooperando con el enemigo, Satanás, que es el maestro del engaño y tiene a todos sus siervos listos en sus manos para debilitar la obra, atrapando a los hijos de Dios. La segunda estrategia de los enemigos es la difamación. La difamación. En Nehemías capítulo 6, versículos 5 al 9, dice: pero Sanbalat insistió una quinta vez y me envió a un criado suyo con una carta abierta, la cual decía: ha llegado a nuestras ciudades el rumor, y Gesén lo confirma, de que los judíos y tú piensan rebelarse, y que por eso están reconstruyendo las murallas de Jerusalén. Según este rumor, tiene la intención de proclamarte rey, y hasta te has rodeado de profetas para que proclamen en Jerusalén que Judá ya tiene rey. Ten cuidado, porque esto puede llegar a oídos del rey, y así que van a hablar de nosotros para aclarar este asunto. Yo le respondí: que lo que dices no es verdad. Tú mismo lo has inventado. Y es que nuestro enemigo quería amedrentarnos y desanimarnos para que no termináramos la obra. Dios mío, clama Nehemías, fortalece mis manos. Esta vez el enemigo utilizó una carta abierta acusando a Nehemías de sedición. Ellos habían insinuado la rebelión judía, incluso en el capítulo 2, versículo 19, se hablaba de una rebelión que iba a tener el pueblo el pueblo judío. Una carta abierta dirigida a un gobernador, hermanos míos, era algo insultante y era algo preocupante. Las cartas a los funcionarios iban enrolladas y con un sello especial para que no fuera abierta, y el que la iba a leer era quien rompía el sello. Sanbalat quería que el público conociera el contenido de la carta, aunque tenía la esperanza de dañar la reputación y autoridad de Nehemías para crear división entre sus filas. Era una oportunidad espléndida para el enemigo, cuyo propósito era el de dividir y conquistar. Y así hace el enemigo. Trata primero de dividir para debilitar al grupo y así conquistar una parte del grupo. Y conquistando una parte del grupo, conquista todo. Los enemigos no solo acusaron falsamente a Nehemías de fomentar rebelión, sino también dijeron que estaba planeando él mismo hacerse rey y anunciar su coronación. Si estas falsas noticias llegaban a oídos del rey persa, habría represalias inmediatas y eso sería el final del proyecto de Jerusalén. Entonces, escuchen esto: hasta el Señor Jesucristo fue acusado por sus enemigos de promover la sedición. En Lucas capítulo 23, versículos 1 al 5, el maestro de la Biblia, Campbell Morgan, dice que más de una vez Jesucristo fue ataque, fue blanco de ataques falsos y violentos que le acusaban de infidelidad. Su actitud acostumbraba a decir: desaparecerá solo. Jesús abría su boca solo para decir cosas importantes, pero cuando algo pasaba, su silencio era simplemente decir: eso desaparecerá solo. Mientras tanto, hay que seguir tranquilamente adelante en el trabajo que se está haciendo. Nehemías no respondió a esto. Él sabía que eso era infructuoso. Él sabía que la carta era falsa y que si la enviaban al rey, el rey se daría cuenta de su falsedad. Él se quedó callado. Esto va a desaparecer solo. A veces llegan problemas a nuestra vida y queremos hacer y planeamos en la mente cómo vamos a hacer para enfrentarnos a esta situación. Y hacemos todo un plan y hasta se lo presentamos a Dios. Y el Señor dice: no des lugar a la ira. No tengas tú el deseo de vengarte. Lo que tienes que hacer más bien es ayudar a esas personas. Ponte al lado de ellos en sus problemas y ayúdalos. Porque haciendo esto, ascuas de fuego vas a amontonar sobre su cabeza, en su conciencia, pensamientos. Van a decir: pero bueno, yo estoy tratando de hundir a este y este más bien me responde con algo bueno. Y termina diciendo: Dios, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y a veces quisiéramos orar como oró Nehemías en el sermón pasado: destrúyelo, Señor. Era otro ambiente, no era el ambiente de la gracia después de Cristo. Era el ambiente del ojo por ojo y diente por diente antes de Cristo. Y vemos a Dios abalanzándose sobre un pueblo y destruyéndolo totalmente, porque ese pueblo había tocado a su pueblo, a su gente. Como todos pueden darse cuenta, desde allí donde están ustedes y me ven, yo estuve en el salón arreglándome un poco, quitándome un poco de césped, de zacate que me crece blanco. Parece que fuese el zacate que ya está creciendo en el otoño, que ya está perdiendo el verdor y es el último que crece, y crece amarillo. Ojalá me creciera amarillo, por lo menos para parecer rubio. Y la persona que me corta el pelo, ella asiste a los testigos de Jehová. Yo no discuto con ella. Yo trato más bien de ser su amigo, de acercarme a ella de otra forma. Y ella siempre viene a sacarme ciertos eventos. Y rápidamente, en Venezuela hubo en una oportunidad, desde de la boca de Hugo Chávez Frías, cuando estaba vivo y era presidente de la República, en dos oportunidades maldijo al pueblo judío. Y lo dijo con mucha fuerza por televisión. No voy a utilizar la fuerza porque sería un estruendo acá y no tiene razón de ser. Pero él dijo en dos oportunidades: yo te maldigo desde mis entrañas, pueblo judío. Yo te maldigo desde mis entrañas. Entonces, bueno, como él murió de un cáncer que se desarrolló en sus entrañas, ¿ok?, y que hizo metástasis en todas sus entrañas, entonces la gente dice que fue Dios, porque Dios dijo en una oportunidad a Abraham: el que te bendiga, y a Jacob: el que te bendiga yo le bendeciré, el que te maldiga yo lo maldeciré. Ella lo que me quería decir es que el pueblo hebreo está descartado por Dios. Que eso que dijo un pastor en Venezuela, de que Dios había enviado una maldición de un cáncer a este señor por haber hecho una maldición contra los hebreos, era de la mano de Dios. Yo no puedo decir, hermano, si era de la mano de Dios o no era. Yo no puedo asegurar tal cosa. Yo lo que sé es que él maldijo al pueblo. Es lo único porque lo escuché. Y también puedo decir que murió de un cáncer, porque también sé que murió de un cáncer en sus entrañas. Pero no me atrevo a juzgar esto. Pero ella entonces lo que decía es que eso era mentira, que no podía ser, porque Dios había desechado para siempre al pueblo hebreo. Y ahí sí le dije, no es así. Y si lo buscamos en las escrituras, nos damos cuenta de que el pueblo judío tiene un propósito en los planes de Dios. Un propósito final en los planes de Dios. Así que, yendo por este camino, entendemos muy bien, hermanos, que en esto de la difamación, en esto de hablar mal o decir cosas que pueden ser verdad o no de una persona, es peligroso, sobre todo de un líder, porque la palabra de Dios protege a los líderes de una manera tal, protege a los pastores de una manera tal, que puede la persona sufrir algún problema por parte de Dios. Y esto sí me atrevo a decirlo, porque ha pasado. Eso es verdad. Allá lo vemos con María y Aarón, cuando entraron a empezar a hablar mal de Moisés, porque Moisés esto, Moisés el otro, él estaba con una mujer que no era de su raza, y cómo era posible que Dios permitiera una cosa de esta y hablara a través de Moisés. Y ellos dijeron, habla a través de nosotros también. Moisés los escuchó y los llamó al tabernáculo y les dijo, ustedes están difamando y lo que ustedes están haciendo es peligroso. Moisés es especial para mí. Yo lo llamé con un propósito y yo hablo a través de él, no por sueños como hablo con ustedes. Yo me le aparezco a él. Hago presencia con él para que él no es que me vea, pero me sienta que estoy allí. Estoy parafraseando todo allá en números. ¿Y qué ocurrió? Saliendo de la presencia de estas dos personas que eran los hermanos de Moisés, Miriam y Aarón, Miriam quedó llena de lepra totalmente por haber dicho estas cosas. Y tuvieron que esperar una semana a que Miriam se sanara de la lepra, que Dios le quitara la lepra con misericordia. El pueblo oró por ella, el pueblo se detuvo y no siguió para esperarla, y Dios la perdonó porque reconocieron la realidad. Es peligroso, es delicado. Ahí está una prueba. ¿Actuará Dios así ahora? No sé. Nunca he sabido que Dios actúe así de esa manera ahora. Pero de todas maneras hay que tener cuidado. Por si las moscas, dicen por allí. Los creyentes cristianos, hermanos, deben saber cómo manejar las acusaciones falsas, las cartas maliciosas, los informes de prensa sin fundamento y sobre todo los chismes. Si no es así, estas armas diabólicas van a trastornar tanto las vidas de los líderes y de la iglesia que perderán la perspectiva de todo y se dedicarán tanto tiempo a defenderse que descuidarán su trabajo. Y Nehemías no cometió este error. Negó sencillamente los informes, oró a Dios pidiendo fortaleza y siguió trabajando. Así que, oídos sordos a las cosas y rodilla al suelo. No abran su boca para responder cosas que no son realidad o que aun siendo realidad no tienen ustedes por qué responderlas. Pongan las cosas en las manos de Dios. Cuando alguien le venga con un chisme, con un rumor y usted sabe que eso es simplemente eso, sáquenle un papel y le dice, fírmeme aquí, autoríceme a que si yo tengo que hablar de las cosas que usted me está diciendo, yo uso su nombre. Miren, cierra su boca. Lo hice una vez en el ministerio, o más de una vez ya, pero una vez que me acuerdo que vino una señora a la oficina, aquí no, en Venezuela, en la ciudad de Cabimas, y estuvo allá en mi oficina, me dice: pastor, vengo a hablarle de un problema que está sucediendo con una persona. ¿Y qué desea usted hablarme de ese problema y de esa persona? Bueno, pastor, realmente se trata de mi suegra. Y la suegra era una señora, una diaconisa de la iglesia, que le faltaba poquito para que la montáramos en un altar. Era mi mano derecha en la visitación. Se conocía el libro de los Salmos y los Proverbios sin ni siquiera leerlo. Tremendo. Chinca le decían, porque tenía el nombre de una virgen. Ella no quería que la llamaran así, sino entonces le pusieron Chinca. Yo le dije: hermana, si usted me habla una palabra de cualquier persona, sea su suegra o sea otra, y yo tengo que hablar con ellos, yo le voy a decir que usted me lo dijo. No, pastor, yo no quiero problemas, entonces no los busque. Ahí está la puerta. Hermanos, muchas veces los giros o los cheques hay que endosarlos para darle autoridad a la persona para que lo pueda cobrar. Y si no lo cobra, saben a quién se lo van a devolver. Endose los cheques. Y si usted quiere decir algo con nombre y apellidos de alguien, endóselo. Porque no es que yo no sea escaparate de nadie, pero es que cuando yo diga algo de una persona, la persona me puede decir: un momento, ¿quién se lo dijo? ¿Quién le trajo esto? Ah, bueno, fue un pajarito, como allá Maduro, que veía a Hugo en un pajarito. Ningún pajarito, fulano de tal. Así que Nehemías se cuidó de esto. Y Zambalá sabía que no podía enviar la carta. No podía hacerlo, tenía que enrollarla y ponerle un sello especial que él no tenía, para que el rey la abriera ya. Él sabía que la integridad de su carácter era tal que ninguna persona honesta iba a creer las informaciones falsas que hicieran de él. Si nosotros nos preocupamos por controlar nuestro carácter y dejar que Dios haga justicia, podemos confiar en que Dios va a cuidar nuestra reputación. Tenga buena reputación delante de los ojos de Dios, para que no haya razón de nadie para hablar de usted. Viva correctamente y no permita que nadie hable mal de usted. Pueden hablar mal de su esposa o su esposo, pueden hablar mal de sus hijos, pueden hablar mal de su pastor, pueden hablar mal de quien sea, pero que no hablen mal de usted, porque no hay razón para hablar mal de usted. ¿Me explico? Y por último, bueno, no es el último, pero creo que lo voy a dejar allí. La tercera estrategia fue el falso apoyo. En Nehemías 6, 10 al 14. Poco después fui a la casa de Semaías, el hijo de Delaía y nieto de Magitabel. Yo no entiendo estos nombres tan difíciles. En mi país hay un lugar que se llama Maracaibo, y ahí ponen los nombres más extraños del mundo. Unas combinaciones que después, cuando los van a presentar, no saben ni siquiera cómo escribirlas. Así son los nombres en el Antiguo Testamento, le enredan a uno la lengua a uno. Que estaba encerrado en su casa. Al verme dijo: te aconsejo que vayamos a la casa de Dios, que cerremos las puertas, porque tengo entendido que esta noche tus enemigos vienen a matarte. Pero yo le dije: los hombres como yo no corren a esconderse, y menos en el templo. No por salvar mi vida voy a esconderme. Y es que me di cuenta de que Dios no le había enviado, sino que hablaba así porque Tobías y Sanbalat lo habían enviado sobornado para amedrentarme y hacerme pecar, y para que ellos me difamaran y pudieran hablar mal de mí. Oigan, Dios mío, toma en cuenta lo que Tobías y Sanbalat están haciendo en mi contra, y no te olvides de la profetisa Noadías, ni de los otros profetas que intentaron amedrentarme. Qué oración, ¿verdad? Ahí está todo. Solamente tómalos en cuenta y haz tú lo que tú quieras ahí. Eso tiene que ver con el falso apoyo. Nehemías se dio cuenta rápidamente del engaño. Quedó claro que él no tenía que huir, sino que tenía que hacerle frente ahí mismo al problema. Él no era esa clase de creyentes que se esconde o que busca todo el tiempo refugio en las manos de Dios, porque su vida no está deseando, no está dejando mucho que desear. Nehemías era un verdadero pastor. Nehemías no era un asalariado. Si hubiera echado a correr para esconderse en el templo, habría arruinado su reputación para siempre. Nehemías 6:14 indica que había entre los profetas una conspiración contra Nehemías. Esto creó mucha presión sobre él, porque los judíos tenían gran respeto a sus profetas. Aunque les superaban en número, él se mantuvo firme en su terreno, hermanos. Él oró por ellos y dejó el asunto en las manos de Dios. Volvemos a lo mismo. Las manos de Dios son las mejores para tomar las decisiones que tienen que tomar. ¿Cómo podemos comprobar si las personas hablan de parte de Dios? ¿Cómo lo podemos comprobar? Primero, debemos analizar si el mensaje está conforme a la palabra de Dios. Segundo, el testimonio de vida de la persona es otro aval que asegura que esta persona habla de parte de Dios. Y por último, si va a llegar, la cuarta estrategia, la amenaza. No te dejaremos en paz. 15 al 19. A pesar de todo, la muralla quedó terminada el día 25 del mes de Elul. Tardamos 52 días, y cuando nuestros enemigos de los alrededores lo supieron, se llenaron de miedo y humillados reconocieron que la obra que habíamos hecho, Dios había estado presente en ella. Por algunos días se habían intensificado el envío de cartas por parte de los jefes de Judá a Tobías y Tobías a ellos, porque muchos se habían vuelto sus aliados, ya que él era yerno de Zacanías, hijo de Araj, y porque Joanán, su hijo, se había casado con la hija de Mesulán, el hijo de Berequías. Uy, qué enredo, ¿verdad? En mi presencia alababan sus buenas acciones, pero iban a contarle todo lo que yo hacía, y Tobías me enviaba cartas de intimidación. Mucho cuidado. La gente viene a uno y quiere informarse de algo, ¿ok? Para hacer correr el rumor. ¿Has oído de esto y lo otro? No. Y cuando ya usted le dice no, le abrió la puerta al chisme. Cuéntamelo. Tú no sabes, bla, 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 bla. Bueno, algo he escuchado. ¿Qué has escuchado? Y ahí comienza el intercambio. Hermanos, cuando una conversación llegue a ustedes así, desvíenla. No vayan a decir a la persona en su cara, aunque se lo merece. Un momentico, en mi casa, conmigo nada de esos rumores ni chismes, nada de eso quiero. Vamos a hablar del mensaje que predicó el pastor la semana pasada. Estás asistiendo a un grupo pequeño. Cambiar completamente. Porque hay temas en la Biblia que son tan interesantes que a uno lo absorbe cuando podemos hablar de ello. Aprendan la Biblia, léanla y úsenla para eso. Y olvídense de los chismes. Estos judíos estaban dando la espalda a su propia herencia, a su pueblo y a su Dios. Los lazos de conexión humana no fueron tan fuertes con ellos y se debilitó tanto que Tobías, que estaba vinculado en un matrimonio con la tribu de Judá, con los nobles de Judá, y que debía lealtad a la tribu, debía lealtad a Dios, le dio la espalda a su propio pueblo. Los hombres de Judá olvidaron que estaban comprometidos con Dios, que le debían todo su amor y su lealtad. Muchos cristianos han ganado la guerra, pero en su descuido han perdido la victoria. ¿Cómo es esto? Satanás siempre está esperando un momento oportuno, hermano, para atacar a los vencedores. Si usted es un vencedor, no diga, ya gané la guerra. No, habrá más ataques. Ahora es cuando Satanás va a atacar más, porque su reputación es lo que más le interesa ahora a Satanás. No que usted trabaje o no trabaje en la obra. No creas que todo lo que tú leas o todo lo que tú escuches acerca de los creyentes cristianos, considera la fuente y rehúsa firmemente aceptar como verdadero algo que no puede ser documentado. Sé especialmente cauteloso acerca de lo que los medios de comunicación dicen sobre los creyentes evangélicos. La mayoría de esa gente no tiene mucha simpatía por el evangelio. Cuando pasa algo, un pastor cae, una iglesia hace esto, o un creyente pasó algo, lo sacan en primera plana en los periódicos. Pero recuerda que quien escribe eso no tiene simpatía por el evangelio de Dios. Así que hay que tomar en consideración muchas veces. ¿Pasó? Sí, pasó, pero lo que están tratando es de desacreditar a todos los creyentes y sobre todo a Dios. El principal propósito del enemigo fue generar temor en el corazón de Nehemías y sus obreros. El temor destruye la fe y paraliza la vida. Adolfo Hitler, aquel criminal de guerra, escribió una vez: la confusión mental, la contradicción de sentimientos, la indecisión y el pánico son nuestras armas. Y es lo que está pasando en muchos países, especialmente en el mío. Contradicción de sentimientos, confusión mental, porque con eso ya detienen al pueblo. Tanto Jesús como Pablo tuvieron que enfrentar el espectro del temor, pero ambos lo vencieron mediante la fe, hermanos. Nehemías no le prestó atención a las mentiras del enemigo. Él y el pueblo completaron los muros e instalaron las puertas en solo 52 días, lo que causó gran disgusto a sus adversarios. El relato de Nehemías comienza: entonces oré. Nehemías capítulo 2, versículo 4. Luego leemos. Llegué pues a Jerusalén. Nehemías 2:11. Luego sigue: así esforzaron sus manos para bien. El siguiente. Luego dice: edifiquemos pues el muro. En Nehemías 4:6. Y luego en Nehemías 4:21 dice: nosotros pues trabajamos en la obra. Luego dice: llegamos ahora al final de esta parte del relato. Fue terminado pues el muro en Nehemías 6:15. Esto señala que desde el comienzo Nehemías protegió todo lo que tenía que hacer. ¿Proteges tú la obra del Señor? ¿Sabes cuántas cosas tenemos que hacer? ¿Saben cuánto tenemos que andar? Y muchas veces tenemos que escoger y elegir entre dos cosas, porque a veces una nos parece importante y la otra parece urgente, pero tenemos que saber escoger para poder hacer lo que le conviene a la obra de Dios y no lo que yo quisiera hacer. Tengan cuidado. Cuando ustedes sientan que deben hacer algo por la obra, cierren los oídos, cierren sus oídos a las voces de fuera y estréchense con Dios, porque Él les está llamando a trabajar duro en medio de las intransigencias que se llegan. Muchas gracias. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por hablarnos a través de este relato. Porque los enemigos están allí, Señor, a la orden del día. Y están muchas veces entre nosotros mismos. Y tenemos que cuidarnos. Hay un gran enemigo que es la carne, Señor. y está con nosotros todo el tiempo. Y tenemos que luchar contra eso. Ayúdanos a hacer las cosas correctamente y a responder tal cual como tenemos que hacerlo, siempre mirando que tu obra esté en primer lugar para la gloria de tu nombre. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.